siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jordan Yamamoto. ¿Oyeron bien? Jordan Yamamoto, Radio Martí. Yamamoto, así me gusta. Yamamoto, inclusive por encima de Nolancito Arenado, está escuchando Radio Martí muerto de risa porque se va para la Gran Manzana. Y se va para un equipo que según cogen, y Nueva York va a estar en la Serie Mundial. Vamos a ver si es verdad. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio.
El Pepe. Pepe.
Muy interesante.
Oye, Pepe, la verdad que es Pendá.
Ese es Pendace que está
detrás. No, ese Pendá está fuera de liga.
El que está fuera de liga es Pepe por lo que le dio a Pendá. Porque quiere.
Pepe, wow. Por favor, hay que aumentarle el salario a ese muchacho.
Es verdad.
Aumentarle el salario a ese muchacho.
Es más, deberíamos de aumentárselo solamente. Ustedes recuerdan esas 3 semanas cuando cerró la planta y nosotros estábamos grabando Al Duro y Sin Guantes en la casa de Pendaz con vía telefónica.
Es verdad, eso es verdad.
¿Okay?
Pendaz, okay. Un caballo.
Ustedes saben que hay shows que no salieron durante 3 semanas. El nuestro salió todos los días. ¿Okay?
Claro.
Ustedes se den cuenta. Bueno, ya oyeron, primero va a, esta noche va a ir Juan Pendaz antes que el productor y cuarto bate. Damas y caballeros, detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, siempre dando más. Ahora sí, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, ya puedes poner la musiquita. JJ Chambi Campos.
¿Cómo? ¡Barbaría! Yo aquí en la 27 y la 7 oyendo la canción esa. Estoy en la gloria. Estoy aquí en la pequeña Habana, en el corazón del exilio cubano. El cabecito me sale, claro que sí. Oye, verdad que no hay nadie. Es Pendaz un fenómeno, verdad. Si Boston jugara como juega Pendaz, no hubieran perdido.
Correcto, así mismo. Y desde Miami Springs, como dice él, Miami Springs, Edebio Navas González.
Muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes. En Cubita
Barbilla. Oye, lo que te pusieron. Oye.
Vuela, vuela. Sabroso, campeón.
Bueno, oye, te has hecho un bárbaro.
Pepito, y un día también grande para las familias Gil e Ibáñez.
Correcto.
Pues vamos a ampliar el tema.
Yo me acuerdo cuando entrevisté a Gil, nieto de padres cubanos, abuelos cubanos, ¿se acuerdan? En el estadio. Sí. Él dice, no hablar español mucho bien. Y le dije, chico, estás acabando, está mejor que nunca. Y terminamos la entrevista en español, así me gusta. Así que hay mucho de qué hablar. Los temas de hoy, para que en Cuba sepan, MLB, NBA, Sección Olímpica, Sultanes del Swing, Fútbol, Soccer y Put Me in Coach. Hay demasiados temas en la pelota, menos mal que hay 3 secciones de béisbol para hoy. Así que Juan Pendaz, eres un pámparo, ponme la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, iba a comenzar con el traspaso de Nolan Arenado a los Cardenales de San Luis, pero se me entrometió una noticia muchísimo más interesante para Cuba. El béisbol de las Grandes Ligas está en colisión directa otra vez con el sindicato de los peloteros. Está a punto de proponerle oficialmente al sindicato de los peloteros comenzar la pretemporada con 3 semanas de retraso, comenzar la temporada regular con 3 semanas a un mes de retraso, acortar la temporada regular de 162 partidos a 154, todo esto por supuesto por el COVID. Eso sí, le pagarían a los peloteros en base a 162 partidos, aunque solamente se jueguen 154. Todo esto y mucho más es lo que estamos diciendo que va a ser el próximo argumento. Así que ya desde ahora, básicamente, caballeros, la MLB le está diciendo a los peloteros, van a haber una tongolada de doble juegos, porque no podemos comenzar la temporada con un mes de retraso y cortar solamente 8 partidos. ¿Aló?
Sí, yo creo que eso, esto está correcto en eso, Pepe. Ahora bien, yo estuve hablando con un muchacho que es un coach en Grandes Ligas, y ellos, o sea, los peloteros habían dicho que ellos no tenían problema en jugar los 162 juegos, que ellos lo que quieren es cobrar su dinero. Que si inclusive, o sea, aparentemente lo que llevó a esa negociación fue el hecho de que si la temporada terminaba en diciembre, a ellos no le importaba. O sea, los peloteros lo que quieren, como dicen, es el cash. Ellos quieren jugar. Al mismo tiempo, las Grandes Ligas no pueden darse el lujo de tener esto después de octubre, porque entonces se acabaría. Yo creo que esto ya minimiza el hecho de que ya no va a haber tantos obstáculos, que le vamos a pagar. Si hay que jugar doble juego, hay que jugar doble juego. Así que ya la pelota está en, como dice, la pelota está del lado de la Unión.
Sí, y bueno, el año pasado la campaña regular debió de comenzar el 26 de marzo. El año anterior comenzó el 28, ¿no?, de marzo. Y este año va a comenzar un par de días más tarde, pero ahora 28 de abril y estos 154 partidos, todo parece indicar que hay deseo tanto del sindicato como la oficina del comisionado de Grandes Ligas y el resto de los ejecutivos en realizar al menos poco más de 150 partidos. Si pasa algo, señores, bueno, lo que pasó en el 2020, lo que vimos con el San Luis, con el Cincinnati, con algunos equipos, con los Marlins, comenzando la temporada, fueron cancelados momentáneamente esos encuentros, después se reanudaron, se jugaron a 7 partidos muchos de ellos. Pero señores, en marzo del año pasado no teníamos la situación de enero del año 2021. La situación está más difícil ahora en enero, estamos hablando ahora, ¿no? Febrero, que ya estamos hoy a primero de febrero, pero en enero ha sido un mes muy duro, diciembre también, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, Europa, Asia, para todas partes, incluyendo nuestro continente americano completo, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no?, hasta Argentina y Chile. La situación se presenta sumamente difícil con las vacunas, y yo soy un poco, sigo siendo un poco pesimista con esto, ¿no? Igual que he hablado con el Olímpico, las Olimpiadas no la veo, señores. Yo veo un 60% de posibilidad de que se va a cancelar los Juegos Olímpicos. Y bueno, soy un poco pesimista en cuanto a estos 154 partidos. Estamos hablando de una temporada completa. A menos que, bueno, si pasa algo, que se logre una burbuja, ¿no? Como tal sucedió en la NBA. Pero son muchos encuentros. La NBA son 81 partidos en una temporada. El año pasado, o sea, la temporada 2019-20 no se jugó completa. Pero no es lo mismo 162 que 81 partidos, estamos hablando del doble. Pero bueno, que Dios quiera y mañana mismo se acaba la pandemia, pero la situación se presenta un poco difícil, ¿verdad, Olímpico?
Sí, bueno, evidentemente se supone que baje, bueno, eso es lo que está en el papel, que baje la cantidad de infecciones y la cantidad de muertes en los próximos 2 o 3 meses. Pero eso es confiando en que la vacuna funcione.
Pero espérate, Olímpico, el presidente Biden dijo hace una semana y pico que la cosa iba a empeorar antes que mejorara.
Sí, bueno, pero por eso te digo 2 o 3 meses. Este mes, el mes que acaba de terminar, ha sido el peor mes de todos los meses, ¿no? Hemos tenido más muertos que nunca. Lo que pasa con este asunto de la vacuna es que muchas personas no están, porque yo lo oigo haciendo declaraciones, no no están teniendo en realidad la información, porque no la quieren, porque no la atienden, es que la vacuna no evita la enfermedad. La vacuna lo que hace es que si te da, que se supone, porque hasta ahora no se sabe, si te da el COVID, te va a dar más suave. Eso es lo que se espera de la vacuna. Le digo se espera porque tienen que pasar meses antes que sepamos cómo funciona eso, si tiene una bueno, me están callando ya.
No, es que caballeros, Radio Martí tiene dos shows al día de COVID-19. Nosotros tenemos solamente una hora para dar todos los deportes del planeta. Y solamente en la pelota, hoy tenemos varias noticias que dar. Y como les dije, si en Cuba quieren escuchar lo que está pasando en el COVID, hay dos programas todos los días que les pueden dar lo último que está pasando. En el béisbol de las grandes ligas, el pitcher cubano-americano, nacido en Miami, de hijo de padres cubanos, Carlos Rodón, regresa con los Medias Blancas de Chicago. Este pitcher zurdo va a ganar $3 millones en la temporada 2021, pero oigan lo más interesante de todo. El año pasado terminó con 0-2 y efectividad de 8.22, ¿ok? Y por eso lo han recompensado con $3 millones. En su carrera profesional, Carlos Rodón, que tiene 28 años de edad, tiene 29 victorias, 33 derrotas, con efectividad de 4.14 en 97 partidos de carrera. 4.14, o sea, ni siquiera mediocre, eso es malo, un récord malo, una efectividad mala. ¿Por qué está ganando 3 millones, Chambi?
Bueno, yo si fuera el presidente del equipo de los Medias Blancas o el gerente general y me dijeran, tienes aquí una balanza, tienes aquí a G. González, un zurdo que ya tiene 32 años, experiencia con Oakland, bueno, varios equipos, estuvo brevemente con el equipo de los Medias Blancas, y tiene aquí a Carlos Rodón, ambos cubanoamericanos. Señores, si a mí tú me pones esa balanza, yo me voy por la experiencia y el historial de G. González. Lo dejaron libre.
También.
Yo prefiero a G. González para que venga para un séptimo inning, me saque un out, dos outs, que no ha Rodón. Un poquito más joven, señores, pero por lo que ha hecho Rodón.
Lo que yo pienso, que pasa es muy sencillo, señores. El equipo de Chicago draftió a este muchacho a Rodón. Ahí hay varias cabezas que van a rodar si Rodón no hace el equipo. Y estoy hablando desde el scout hasta los otros. Aparte de todas las otras intangibles que pueden existir. Por lo tanto, empujan por Rodón. Rodón cuando pichó bien. Ahora está lesionado. Gio últimamente no ha sido ese gran lanzador. Ha tenido momentos grandes. Pero ahora, ganar ese dinero. Y luego, bueno, todos los 97 partidos. Pero son 97 aperturas, 97 apariencias. Porque vamos a ser sinceros. Antiguamente, cuando tú decías, ha pichado en 97 partidos, tú puedes saber que esa persona había pichado por lo menos 6 innings. Probablemente en esos 97 juegos, el señor Rodón ha pichado una bobería.
Sí. Bueno, es un caso típico la situación de Rodón, señores, porque hay muchos peloteros que han ido al draft, no han ofrecido el dinero que quieren, no han ido a la ronda que desean, porque una cosa es lo que tú piensas y otra es la realidad de la vida cuando vas al draft en Nueva York, ¿no? Pero en el caso de Rodón, particularmente, el equipo del Milwaukee siempre estuvo siguiendo la carrera de él, que era un muchacho en Miami, y lo seleccionaron en el draft en la ronda 16. Esto fue en el 2011. Sin embargo, no le dieron el dinero que quería estudiar Rodón, y bueno, finalmente no logró firmar. Sin embargo, en el primer round se fue con el equipo de los Medias Blancas, como dijo Chambi, en el 2014, en el draft amateur, y bueno, por ahí llegó a los Medias Blancas. Pero inicialmente iba a ser firmado por el Milwaukee, pero no le ofrecieron lo que él quería, no, lo que quería la gente, la familia, porque básicamente cuando eres un muchacho joven siempre te llevas por tus padres, por tu familia, y después te llevas por la gente. Y eso fue lo que le pasó a Rodón, que no le ofrecían dinero suficiente, y entonces, bueno, decidió seguir estudiando. Ahora, la situación de Gio, señores, aunque el año pasado estuvo un poco mal, pero yo sigo pensando que es un pitcher para sacar uno o dos outs, un zurdo, que no hay muchos en pitcher intermedio, ¿no?, en Grandes Ligas, de la experiencia y el talento y la calidad que tuvo, y yo creo que tiene todavía Gio González. Pero bueno, yo sigo manteniéndome, si me nombran ejecutivo, ¿no?, el presidente de los Medias Blancas, señores, yo firmo a G. González, le doy $500,000, el salario mínimo, y bueno, después ciertos bonos. Si al final veo que no hizo su trabajo, señores, lo cambio por otro equipo, lo pongo por
correcto, 25 pero eso es lo que yo hubiera hecho con Carlos Rodón, ofrecerle medio millón y decirle, mira, si tienes efectividad por debajo de 8, okay, te voy a dar otros 150 mil pesos más. Si ponchas a cierta cantidad, te doy otros 50 mil pesos. Tú no le claro. puedes dar a un pitcher con efectividad de 8, 3 millones de dólares. Es inconcebible.
No. Y más si tenemos en cuenta que él se había declarado agente libre en diciembre, ¿no? O sea, hay una serie de lanzadores, señores, en Grandes Ligas. Y no lo estoy echando a Rodón, señores. No lo estoy echando, al contrario. Quisiera que le hubiesen pagado 100 millones por mes. Ese sería mi deseo. Pero en realidad la vida, yo he visto en la agencia libre todavía muchos lanzadores que tuvieron mejores números de Rodón y firmarían por medio millón, un millón de dólares. Pero bueno, esa fue la decisión correcto. Del equipo de Chicago y esa es la situación que dice Chambi, que bueno, así van a rodar mucha cabeza. Pero yo creo, Chambi, si tienen que rodar, tienen que rodar. Porque eso por tapar un hueco a uno, dos o tres cabos que cometieron errores, ese sí, no es el problema de la gerencia ni el presidente.
Pero déjame explicarte, es que ahí se involucró también la gerencia. O sea, porque acuérdate que para firmar, no es porque el scout lo diga, el scout se lo dice al supervisor de él, el supervisor de él va a la área, al supervisor del área, el otro va a lo que es el cross-checker nacional, va a lo que llaman el vicepresidente o presidente, y ese es el que finalmente firma. Así que,
sí, pero hay una realidad, cuando tú firmas un contrato y debutas en Grandes Ligas, como el caso de Rodón, que lo hizo en 2015, al sexto correcto. Año te convierte en agente libre. O sea,
caballeros.
Ya no hay nada que perder, ya tuvo 6 años ahí.
Caballeros, correcto. Yo les prometo 2 secciones más de pelota. Vamos a hablar más tarde de Yamamoto, Jordan Yamamoto.
Ah, eso te iba a decir, de Yamamoto.
Y también, yo le dediqué el show a él, está muerto
de Ibáñez también.
Y también vamos a hablar de Ibáñez y también vamos a hablar de Nolancito Arenado. Pero ahora tenemos que ir con el baloncesto profesional de la NBA. La mejor liga del baloncesto mundial, y aquí está Rafael y Chambi para hablarnos de ella.
Muy bien, vamos a empezar con el juego que más le gustó anoche a Chambi. Los Wizards de Washington le ganaron a los Nets de Brooklyn con un marcador de 149-146. Russell Westbrook anotó 41 puntos para Washington, Kevin Durant nada más que anotó 37 para Brooklyn.
Rafael, te me hacerte una pregunta. Cuando tú jugabas allá en Cuba, baloncesto, el equipo que tenía Carlos Villanueva, yo creo que anotó 149 puntos en la temporada, ¿no?
Sí. Villanueva, que ya te digo, cuando estaba empezando, yo jugué contra él. Ah, pero yo no jugaba ni del equipo del colegio. Me ponían para meterle miedo al tipo.
Porque, óigame, eso... Mira, da la casualidad, y créanlo o no, yo ayer vi parte de ese partido por ustedes. Porque estaba pasando, y de buena primera veo que el partido estaba en aquel momento, creo que eran 92-90, y creo que estaba en el segundo periodo. Digo, no, espérate, tengo que ver esto porque esto va a ser un corretaje de un lado, efectivamente. Un corretaje de aquí para allá y de allá para aquí. Horrible, como... ¿Cómo? Y miren, y perdieron. Me imagino que ahí el que se dio banquete alegrándose fue Russell Westbrook.
Sí, claro.
Que es el hombre que dijo, tú sabes qué, bueno, mira, ustedes no son tan buenos. Este equipo, el equipo, y lo hemos hablado aquí, el equipo de los Nets es un equipo difícil, ¿eh? No que no tenga el talento le sobra. Ahora, ¿quién va a unir a ese equipo? ¿Quién va a unir ese equipo? Porque ayer perdieron contra un equipo malo. Estamos hablando de lo de Washington, que es malo. O sea, al mismo tiempo Westbrook anotó 41 y Bio anotó 37. O sea, casi todos los puntos lo anotan dos personas.
Sí. Pero ahí defendió esa gente, por lo que veo.
No. Rafael, ahí no había defensa, era un corretaje de un lado para el otro, y perdían la pelota y no importaba, volvían a sacar la pelota y la volvían a correr, horrible, horrible.
¿Eh? Bueno, los Clippers de Los Ángeles ganaron 129-115 a los Knicks de Nueva York. Ese juego en otra época hubiera sido también un carreraje, pero anoche fue un juego.
Sí, anoche fue un jueguito normal, es el mismo que Kawhi Leonard. anotó 28 y todos los que abren para ese equipo anotaron en doble figura alto. Patterson 13, Ibaka 15. Óyame, Ibaka no es que esté desconocido, porque nosotros siempre hemos hablado aquí de Serge Ibaka como un buen jugador, pero se está dando banquete y como ya nadie cubre, entonces
dice, exactamente, es un tipo duro.
Yo puedo anotar.
Bueno, mejor anotador de los Nets, de los Knicks, fue Julius Randle, que anotó 27.
Julius Randle, un gran jugador, un muchacho de Kentucky, un buen jugador, que desgraciadamente está con el equipo de los Knicks.
Muy bien, los Nuggets de Denver dieron cuenta 128 a 117 de Jazz de Utah, y le cortaron la racha de 11 juegos seguidos ganados. Okay. Nikola Jokic, como de costumbre, fue mejor, pero esta noche fue mejor tremendamente, con 47 puntos. Bojan Bogdanovic anotó 29 para Utah.
Tú sabes lo interesante, en este partido, y yo no lo vi, pero lo interesante, pero sí he visto los highlights. Lo interesante de este partido es que el señor Jokic, Nikola Jokic, anota 47. ¿Por qué? Porque juega contra Rudy Gobert, el mejor jugador defensivo de la liga. Entonces ahora quien me está viendo dice, ahora Chami sí se volvió loco, anota 47 porque está contra el mejor jugador de la liga. No, señores, porque se conocen de niño. Recordemos que los dos vienen de Europa, los dos vienen del colegio europeo, y Jokic sabe jugarle. Le va a decir, tú no me vas a bloquear, o me vienes a buscar aquí afuera, o adentro te voy a poner mi cuerpo. Y por eso es que la anota los 47. Fíjense que es imposible que alguien anote 47 puntos a Gobert. Bueno, Nicola se lo hizo.
Sí, señor. Y este es un tipo que tú no lo puedes mover.
No. Es que es cuadrado, no es ni redondo, es cuadrado.
Sí, exactamente. Bueno, los 76 de Filadelfia le ganaron los Pacers de Indiana. Terminó el partido 119 a 110, con Tobias Harris anotando 27 puntos para Filadelfia y Malcolm Brogdon, 25, anotó para los Pacers de Indiana.
El equipo de Filadelfia es el mejor equipo, o sea, el equipo con la mejor marca en la Liga del Este. Y la verdad que hay que darle crédito a estos muchachos, porque ayer jugaron sin el centro de ellos, sin Joel y dame una cosa, Pepe, por favor, te voy a mandar unos cuantos nombres porque necesito que me los ayudes a pronunciar, porque aquí hay uno que se llama Furkan Korkmaz, no sé si estoy diciendo bien el nombre, y el otro es Matisse Thybulle, así que voy a tener que llamarte durante el día para que tú me empieces a dar clases de cómo pronunciar los nombres.
Escribirlo en fonética al lado, como decía.
Exactamente, porque óigame, hay que hacer la traquetea.
Sí, señor. Bueno, los Raptors de Toronto le ganaron al equipo de Orlando, el Magic, 115-102 fue el marcador, con, este ya aprendimos a decirlo, Pascal Siakam.
Ah, sí,
anotó 30 puntos Millellito este para Toronto, y Cole Anthony 16 puntos para Orlando.
Y interesantemente, un partido interestatal. El equipo de Toronto nunca se imaginó que le iba a tomar, creo 30 minutos en viaje, llegar de donde están ellos, la casa de ellos, a Orlando, ya que ellos, su casa es Tampa.
Sí, señor.
Que,
sí, habemos más equipos en la Florida. Sigue subiendo sin tener que hacer una expansión de la liga los equipos de la Florida. A ver por dónde andamos. Bueno, los Timberwolves de Minnesota le ganaron a los Cavaliers de Cleveland. 109-104 terminó el partido, con Anthony Edwards anotando 23 puntos para Minnesota. André Drummond, 25 para Cleveland.
Sí, es un juego que me sorprendió. Yo pensé que Cleveland pudiera ganar, ya que Minnesota pues no tiene, o sea, no tiene casi talento. O sea, talento tienen todos, ¿no? Vamos a ser sinceros, pero No, fueron y le ganaron. Fueron y le ganaron. La verdad que
así es.
Por todas las noches alguien sorprende.
Así es. Damas y caballeros, pasamos ahora a nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo. Playboy.
Bueno, vamos a hablar de un conocido nuestro que se resurgió en la parte olímpica. La estrella japonesa Masahiro Tanaka, quiere competir en Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos después de retornar a la liga profesional de Japón, Nippon Professional Baseball, NPB, de la costa del Pacífico japonesa. Y eso es una cosa muy interesante, porque para mí toda la costa japonesa es el Pacífico, ¿okay? No veo algún mar interior más o menos, pero las islas esas están en el medio Pacífico. Okay, no en el medio, pero están dentro del Pacífico. Esto, después de pasarse 7 años con los Yankees, como todos sabemos, Tanaka ha ido a jugar a los Rakuten Eagles, las Águilas de Rakuten, okay, donde jugó del año 2007 a 2013. Y él jugó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Era bastante más jovencito cuando eso, pero Japón quedó en cuarto lugar en esos Juegos. Y él dice que le quedó un sabor amargo en la boca de que no ganaron la medalla de oro, que esta vez va a ganar la medalla de oro. Y aquí incluyen pero esto no tiene importancia, se lo digo, vamos a terminar el tiempo. Y a ver qué pasó aquí. Perdón, estoy como guajiro mañana. Okay, los Juegos Panamericanos del año 2023 van a ser en Santiago de Chile. Y Santiago pues está en un programa grande de reformar muchas instalaciones que Santiago tiene. Ahora estaba mirando a ver si así habían hecho algún estadio nuevo o habían reformado el Estadio Nacional, que es un estadio grande pero muy viejo y bastante acabado. Pero bueno, esa parte no. Pero han hecho reformas en los edificios que van a ser la Villa Panamericana y en una serie de canchas y cosas que no son nada del otro mundo. Vamos a ver si los chilenos esta vez hacen los juegos. A Chile se le ha dado los Juegos Panamericanos en más de una ocasión y a última hora se han echado para atrás y decir que no los quieren, lo cual ha puesto a otros países a correr. Inclusive en el 87 se le dio a Chile. Ellos dijeron última hora que no. Los juegos pasaron a Ecuador, el darle a los juegos a Ecuador, que había quedado en segundo lugar en la licitación. Y yo fui a organizar los juegos a Ecuador. Pero Mario Vascarraña habló con el presidente de Ecuador, León Febres Cordero, en aquel momento, y lo convenció que esos juegos le iban a costar demasiado dinero a Ecuador que no lo hiciera, ¿okay? Que esos juegos fueran para otro lugar. Y Febres Cordero ese mismo día se paró en televisión y dijo que los juegos no iban, por lo tanto no había marcha atrás. Y los juegos entonces quedaron huérfanos, no sabía qué hacer, y los recibió Indianápolis, si se acuerdan. Indianápolis, que tiene buenas instalaciones deportivas, pero fueron unos juegos extremadamente limitados porque le dieron los juegos unos días antes. Indianápolis se nos mandó a hacerlo porque simplemente es como el tipo que piensa que la piscina está vacía y se tira. Pero bueno, como no había más remedio, ya pues hicieron los juegos allí. Okay, bueno, vamos a ver si Santiago lo hace en esta vez.
Vamos a ver, ahí está la musiquita, significa que hasta aquí la primera mitad de Alturo, pero no se preocupen, hay mucho más béisbol, hay boxeo, hay fútbol, hay más deportes. Hacemos una breve pausa. Están escuchando Alturo y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
We are the Sultans of Swing.
Bueno, la semana pasada estábamos hablando del pitcher norteamericano de origen japonés, Jordan Yamamoto, que solía lanzar con los Marlins y ahora va a lanzar con los Mets de Nueva York, 24 años de edad. El año pasado ganó 4, perdió 5, con efectividad de 4.46. 82 ponches en 15 aperturas para el equipo de los Marlins. Le voy a decir una cosa. No, esto fue en el 2019, perdón. Okay, le voy a decir una cosa. Ya los Mets se están preparando para lo que ellos ven como una temporada donde van a tener que tener muchos pitchers, okay? Porque este canje, y estábamos hablando justamente la semana pasada, cualquiera necesita un pitcher que te dé un inning, todos por partido, y ya los Mets, que han estado armando, y de qué manera, y por un canje que van a recibir a otro polanco de 19 años de edad, el polanco número 5 del béisbol de las Grandes Ligas, okay. Y yo te voy a decir una cosa, yo me hubiera quedado con Yamamoto si yo hubiera sido los Marlins. ¿Qué sí. le parece a ustedes?
Bueno, Pepito, mi opinión personal, los receptores generalmente maduran, no es el caso de Iván Rodríguez y otros más, ¿no? Que maduraron jovencitos, 23, 24 años, eran tremendos receptores. Generalmente los catchers maduran 26, 27, 28 años de edad. Y estamos hablando de un muchacho que apenas tiene 24 años de edad. No es por nada, ha jugado poco, bueno, en grandes ligas, ¿no? Pero yo creo que en el caso de este pitcher, Yamamoto, yo lo hubiese dejado en el equipo, es mi opinión. Tiene récord perdedor, ganó 4, perdió 6, pero cuando tú tienes un receptor, y hemos hablado ya en los últimos días, ¿no?, de JT Realmuto, y el equipo de los Martins básicamente lo dejó por la situación del dinero, pero cuando tiene a un muchacho así de esta edad, yo lo dejaré en el equipo. Pero bueno, al equipo de los Mets le hacen falta pitcher intermedio. En su primera temporada con los Martins no le fue muy bien, señores, para un novato ganar 4 partidos en 15 encuentros que lanzó, yo creo que no está mal. Pero bueno, situación del dinero, situación del contrato, otras bueno. cosas. Estamos hablando de un pitcher que, bueno, fue firmado por el equipo del Milwaukee y llegó a los Marlins con aquel cambio, ¿no?, de varios peloteros, ¿no?, incluyendo el famoso cambio de Christian Yelich, que siempre al Olimpio ha dicho, señores, que el Milwaukee con 10 millones por año y 50 millones le robaron la plata.
El problema es bien fácil. El problema es que cuando los Marlins hacen un cambio, según ellos obtienen los próximos Willie Mays y Mickey Mantle. Cuando sueltan a los individuos, bueno, el que ellos están trayendo es mucho mejor. Y yo estoy de acuerdo contigo, papá, en este cambio de Yamamoto. Yamamoto sí, no le costaba ese dinero.
Acá llegaron Bryson y Sandía, Monta Harrison, que están haciendo, señores, por Christian Yelich. O sea,
no muertos. Esos tipos no sirvieron. O sea, el cambio ese fue, o sea, ahí, como decimos nosotros, Milwaukee le robó el dinero a los Marlins.
10 millones por ahí, siempre los olímpicos han señalado un robo.
Pero Yamamoto, yo creo que era el individuo para quedarse aquí.
Yamamoto es mucho mejor que lo que dicen esos números. Okay, por lo que yo oí de los queches de Mali hablando, que ese muchacho tenía muchísimo. Él pichó unos juegos muy bien, okay, pero después se descontroló un poquito y perdía los juegos. Pero perder, ganar 4 juegos con los Mali y perder 6 no es tan malo, señor.
No, y también la realidad olímpica. El año pasado lanzó 11 entradas nada más.
Correcto.
O sea, que tú todavía no puedes medir.
Pero es un muchacho, 24 años. Cuando lo soltaron, okay, el otro hace unos días yo dije esto que acabo de decir ahora mismo, okay, y yo no lo hubiera soltado.
Yo tampoco.
Y menos para firmar el pinche ese que hicieron ellos jornaleros, que
sí, exacto,
Toronto, exacto. Sí, correcto. Bueno, tenemos una carta de Cuba que tiene mucho que ver con los Cardenales. Dice Alex Rodríguez el Bueno: amigos, les confieso que me gusta mucho la forma en que juega, en cómo juega Nolan Arenado. Tanto que desde que mi tocayo se retiró, mi jugador favorito es Nolan. Felicidades para Rafael por la adquisición de ese todo estrella. Un abrazo para el niño de Guanabacoa. Se despide Alex Rodríguez.
Sí, en serio, pero tú sabes que yo tuve que ayudarlo. Me costó bastante dinero eso.
Tú sabes que interesante, porque Nolan Arenado, hoy estuve hablando con el tío de él, dice que lo mejor que tenía era que ya está aquí, porque ahora va para Júpiter. O sea, no solamente no está tan lejos, pero que la pretemporada y claro, ya está practicando, está aquí en la Florida.
Sí. Así que, bueno, aún le deben mucha plata a Arenado, señores.
199 millones de dólares.
Sí, supuestamente este año, si es que le pagan el salario completo, debe ganar 35 millones. O sea, en los próximos 4 años, hasta el 24. En el 25-32 se reduce el salario a 27 millones en el 2026. Señores, hay que pagarle mucha plata. No es la situación, por ejemplo, de Yelich, que eran 50 milloncitos por 5 años, pero aquí no son 10 millones, son 35 millones. Que el equipo, sí, de San Luis, sin público, sí, y con menos comerciales.
Pero no los va a cobrar porque la mitad de la temporada va a ser sin fanáticos en el estadio.
Aparentemente, una persona que fue instrumental en este cambio fue Matt Holliday. Recordemos que Matt Holliday jugó con los dos equipos,
sí,
y es muy amigo de él. Y creo que Matt Holliday está ahora con el equipo de Colorado. Y como que facilitó el que una cosa o la otra. Yo creo que y para que antes que lo diga ninguna otra estación, vamos a decirlo nosotros ahora, eso abre un hueco en tercera base para el equipo de Colorado. Pero ¿usted sabe quién lo va a tomar? Joshua Fuentes, su primo. Muchacho que desafortunadamente ha tenido que estar jugando, o sea, el año pasado lo vimos que jugó primera base y lució bien, pero es lo que juega tercera base. Y sí, con su primo ahí nunca pudo jugar, así que esto le abre la oportunidad de que Joshua, sí, pues sea el tercera base regular para el equipo Colorado. O sea que salió bien para todo el mundo, o sea, para la familia.
Y Joshua, que es Joshua, que es el primo de Arenado, ¿no? Las últimas dos temporadas, bueno, el año 20, 60 juegos, pero de ahí jugó la mitad, al menos jugó la mitad. En otras posiciones, en tercera base, porque aquí no va a quitar el guante a Arenado, ¿no? Y en el 19 también había jugado 20 y pico juegos. Pero al menos los Rockies, señores, que no lo veo compitiendo para ganar ni Serie Mundial, ni el título de la Liga Nacional, ni mucho menos en el 2021 y en el 2022, yo creo que se quitaron ese peso, ese contrato largo de 35 millones por temporada. Porque en este caso, por ejemplo, Joshua no es lo mismo decir Joshua Fuente que Arenado, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero al menos en el 22 va a ganar como $700,000, ¿no? Y está en su tercer año de elegibilidad, o sea, con el equipo de los Rockies, ¿no? Pero ese contrato pesa mucho, señores, y a un equipo que no va a ganar la Serie Mundial, ni mucho menos, con San Diego ahí, con los Dodgers, con los Mex, con una buena cantidad de equipos, con Filadelfia, que tienen nómina, que tienen nombres, que tienen calidad y que tienen jugadores. Yo creo que Hicieron es que bien además, para salir de Rolando Arenado, señores.
Te quitaste a un criticón que todo lo que hacía era no solamente cobrar ese salario, sino que todo cada vez que podía a la prensa le hablaba mal de la administración del equipo.
Bueno, déjame explicarte. Tú sabes que yo no entiendo administración. Hay veces que yo no entiendo equipos. Recordemos que este equipo hace... ¿Cuánto fue que le dio dinero a Arenado? Hace 3 años, ¿no?
Este es su tercer año, sí.
Si hace 3 años atrás tú estabas pensando darle ese dinero a Arenado, es porque tú querías montar un equipo, porque tú sabes bien que un solo individuo no te puede llevar a un... Imagínate la pelota. Tiene que tener picheo, tiene que tener un queche. Y entonces en el momento que ellos firman Arenado, empiezan a soltar peloteros. Y empiezan a cortar por aquí. Entonces, ¿dónde está la lógica esa? O sea, no la entiendo. O sea, yo no la entiendo.
No, estamos de acuerdo, pero es un mercado pequeño. Y si le vas a pagar a Arenado ese salario tan
35 millones.
Vas a tener que cortar por algún lado, porque esto no es la gran manzana.
Pero eso es un gran mercado, déjame decir una cosa. Probablemente uno de los 5 mercados de la pelota, yo diría no, Chicago, Miami, y Colorado, es una de las tantas ciudades, es una de las pocas ciudades que tiene 8 equipos profesionales.
Siempre están llenos porque vas al estadio te congela.
Correctamente.
Y hay lo siguiente, lo que está diciendo Chambi. Esto vas a cortar, pero ¿cómo tú vas a quedarte con un solo pelotero? Porque eso es lo que hicieron ellos.
Una cosa imbécil.
Se le complicó más la situación con este asunto de la pandemia.
Totalmente. No, es que los Rockies hicieron exactamente lo que hicieron los Marlins con Stanton. Se le fue la mano.
325 millones, señores, para Stanton. Eso fue,
a lo mejor si lo hubieran contratado por 4 años, se le hubiera dado la oportunidad de retener a 3 o 4.
No, y ellos se quedan con parte de ese salario.
Lo que pasa, señores, es que en el béisbol son 9 jugadores y juegan mucho. No, a veces en una noche lanzan 6, 7 pitchers. Y jugadores cuadros juegan 6 o 7 y jardineros los 4 o los 5. En la NBA, por ejemplo, tú tienes un equipo que juegan 5, son regulares. Ahora, tú me traes para el equipo Miami Heat al mejor jugador de la NBA en este momento, LeBron James, ya son otros 20 pesos. No sé, te puedes empeñar en pagarle 50 millones, pero lo más probable es que el Miami Heat en el 2021 con LeBron gane el título. Pero en béisbol no, señores, en béisbol tú traes a Arenado para aquí con 35 millones al año y no, los Marlins no van a ganar, señores, son demasiados jugadores jugando día a día.
Estamos de acuerdo.
Y no es lo mismo 81 partidos en la NBA, reitero, 162.
Bueno, tenemos otra sección más de pelota, pero me gustaría ir rapidito porque perdió el Real Madrid la sección del balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, la noticia en la Liga Española durante el fin de semana fue que el Real Madrid perdió en casa contra el Levante. ¿El quién? Dice Rafael, el Levante, 2-1. El Levante es un equipo que cobra la cuarta parte de lo que cobra el Real Madrid y la quinta parte de lo que cobra el Barcelona y le ha ganado a los dos. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta que en el fútbol no se juega con la cuenta bancaria.
Entonces podemos decir de que ese fue el Real Madrid, ¿no?
Sí.
¿No se pudo levantar frente al Levante?
No se levantó. Y no solamente eso, el Real Madrid terminó con 10 hombres en la cancha por expulsión de Militao, ¿okay? Por doble amonestación. Mientras tanto, eso le va a costar, ya les voy a explicar por qué. El Atlético volvió a ganar derrotando al Cádiz 4-2. El Barcelona derrotó al Club Athletic Bilbao 2-1. El Sevilla derrotó al Eibar y el Valencia al Elche. ¿Qué significa eso en las tablas de posiciones? Que ahora el Real Madrid se ve en el tercer lugar de la liga y casi, casi en el cuarto. Atlético de primero, Barcelona segundo, Real Madrid tercero, pero el Sevilla está solamente un punto de desplazar al Real Madrid en el tercer lugar. Le costó carísimo esa derrota. En Inglaterra, Manchester City de primero, Manchester United de segundo, Liverpool, el actual campeón de tercero, a 4 puntos del primer lugar, Leicester City y por último el West Ham. En Italia, el Milán al frente de la liga, 46 puntos, el Inter tiene 44, la Roma en el tercero, la Juventus de Cristiano Ronaldo, 39 puntos, ya está a 7 detrás del Milán, luego el Napoli y el Lazio de Roma. Por último, en la Bundesliga, el Bayern, como siempre, de primero, 45 puntos. Leipzig con 38. Wolfsburgo, 35. El Frankfurt está en el cuarto lugar. El Bayer Leverkusen en el quinto. Y el Borussia Dortmund en el sexto lugar. Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos ahora? Porque hubo acción en el cuadrilátero, el deporte de los puños.
Pepe,
Mito, yo sé que te mueres por hablar del deporte de los puños.
No, no, yo voy a dejar que él me hable, pero quiero darle algo a Rafael, que hablamos el viernes y no terminamos. Y esto para ustedes, los que todavía siguen confusos.
Eladio se cae, ¿no? De Eladio se cae.
Pero lo que están confusos. Rafael, me equivoqué, fíjate. Empieza a apuntar. Hoy averigüé que hay los campeones de boxeo, o sea, los campeones. Están los campeones de subdivisión, que se los mencioné el otro día. Uh-huh. Están los campeones eméritos. Están los campeones interinos. Y ahora nació uno nuevo. Campeón en receso. En otras palabras.
Este sí es el mejor.
Campeón
en receso. Los que no pelean, los que no son boxeadores.
Le acabo de dar el campeón en receso al señor Manny Pacquiao. Así que tenemos 5 divisiones de campeones en todas.
Sí, sí.
Así que, bueno, señores, cuando ustedes se pongan bravos con el boxeo, me tengo que callar la boca.
Eso fue invento del desaparecido, ¿no?, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, que, bueno, siempre radicó en Panamá, pero ahora radica en la segunda ciudad del Olímpico, ¿no?, en Medellín. Gilberto, ¿no?, Gilberto Mendoza, padre, ahora el hijo es presidente.
Pero yo no creo que eso es invento.
No, no, eso es cosa de la organización.
Bueno,
o sea,
claro, eso de campeón interino, todo eso es de la AMB, del padre de Hipertico, ¿no?
No, pero todo está igual.
Y el otro campeón, bueno, del Consejo Mundial de Boxeo, que creó José Solimán, que también lamentablemente murió. Ahora, es muy justo la AMB es muy justo lo que ha hecho, porque el filipino hace un año y pico, va para 2 años, el senador filipino Pacquiao, que no se sube a un ring, y es muy merecido darle este título, ¿no?
¿Pero por qué? Pero no le des título, no, o pelea o no pelea. Si no pelea, no
pelea. Que puede haber uno,
chicos.
Eso es más bien como algo diplomático.
Pero ¿por qué va a haber diplomacia?
El supercampeón es Jordan Ugas, ese gran boxeador cubano. Pero bueno, yo creo que está entre los 4 grandes en el peso welter, una división sumamente difícil.
Campeón en receso.
Bueno, vamos a hablar de Joanny Harris Lago primero, que combatió el último viernes por la noche. Yo el sábado al mediodía di la noticia que había ganado de forma convincente contra, como dice el Chambi, ¿no? Es un laborioso, este mexicano Ernie Márquez, un peleador bajito, poca estatura, pero que se faja, siempre combate casi todo el tiempo, todos los rounds, y bueno, finalmente el bicampeón mundial amateur y bronce olímpico, Joanny Harris Lagos, le ganó con idéntico marcador, tanto Garry como John Rupert y Rocky John votaron a favor del cubano, el camagüeyano, 40-36. Yo creo que ha sido una victoria muy importante en 4 rounds para Joanny, pero ya el muchacho necesita pelear de 6 y 8 rounds, porque no es lo mismo un muchacho que llegue con 18 o 20 años en este país y haya realizado 15 o 20 peleas amateur, que estamos hablando de Joanny Harris Lago, que lleva es un muchacho muy joven, pero como decimos en Cuba, lleva 1000 años en el ring, va para 25 años, pero está combatiendo desde que era juvenil en el equipo nacional, y creo que ya se merece ir, no a 6, yo lo llevaría ya a 8 rounds. Una victoria muy importante para Harris Lago, que ahora, bueno, llegó a 6 triunfos a nivel profesional, pero muchacho necesita más actividad, necesita pelear más. El año pasado, pese a la pandemia, combatió 2 veces, y bueno, 3 peleas en el 2019, cuando logró debutar en mayo del 19 contra Josué Morales en Richmond, ¿no? Esto fue no en Richmond, Virginia, sino en Richmond, estado de Texas. Y la otra, bueno, desde el año 19 no veíamos combatir, a Rancén Bartolomé, logró una victoria muy convincente, y yo creo que el muchacho está listo para empeños mayores, ¿no? A ver si logra convertirse en el primer cubano en toda la historia en lograr 3 títulos mundiales. Combatió el peso welter Chambi porque, bueno, llevaba mucho tiempo sin combatir, desde abril del año 19. Estamos hablando de 22 meses sin pelear, y se le vio bastante bien contra Al Rivera, combatiendo en peso welter, un filipino Al Rivera con un récord bastante decente, pero creo que necesita bajar de peso, no le conviene estar en el welter, aunque es espigado, es alto, pero no le conviene a 147 libras porque su complexión física, su somatotipo es delgado, y creo que le va a hacer bien, ¿no?, regresar a los superligeros porque es su división natural. Así que dos cubanos lograron victoria este fin de semana, y la noticia agradable, ¿no?, del supercampeón para jugarse en el peso welter. Dime, Chambi.
No. El gran ganador fue Ugas al quitarle la corona a Pacquiao.
Campeón en receso.
Campeón en receso. Para mí eso
es otra cosa. Ryan García, bueno, se había hablado de la posibilidad de una pelea con Manny Pacquiao, pero como decimos en Cuba, nananina, jabón candado, dijo de la olla, de que no va a combatir con Pacquiao. No hay nada de eso.
Yo creo que Pacquiao va a terminar con un individuo que no... Es más, la próxima pelea de Pacquiao va a ser un chasco.
Olímpico, Chambi y Pepito, hasta el año 19, cuando no teníamos pandemia, la bolsa, señores, en pay-per-view, dejaban mucho dinero a los boxeadores, señores. Se vendían medio millón de casas, un millón y medio, 2 millones. Recuerdo que tiene ahora, bueno, Pacquiao con Mayweather, ¿no?, aquella pelea que dejó millones de dólares y una ganancia de 600 millones para Mayweather y 200 para Manny Pacquiao. Pero, señores, ya son otros tiempos. Ya los pay-per-view, cuando lo pongan a 79, 89, 109, como era la época de Mayweather, ya nadie lo compra. Número dos, no hay público en las arenas, en los estadios.
Correcto, Edemito, irónicamente, ahora que la gente está en casa y trancado en casa, cuando pueden ver televisión y boxeo por la tele...
Debía ser así, pero es todo lo contrario.
El problema, vamos a ser sinceros, Edemio, el problema es que no hay una pelea que valga un kilo. Si aquí hubiera una pelea buena, la gente lo pagaba. El problema es que en este momento no hay.
Sí, así mismo. Y bueno, aparentemente de momento no vamos a ver la pelea de Tyson Fury con el también británico, ¿no?, Anthony Joshua, quien fue noqueado por un mexicano, ¿no? Pero el regreso le ganó, pero esa pelea sí me interesa, ¿no? Joshua contra Tyson Fury.
Sí.
Por lo tanto, reservado, ¿verdad, Chambi?
Yo creo que por el momento es la pelea que más llama la atención.
Sí, en los pesos completos, sí.
Así es. Caballeros, ¿qué les parece si pasamos rapidito con la última sección del día? Vamos ahora con Put Me In Coach. La Serie del Caribe ha perdido mucho lustre, pero por si acaso no sabían, Panamá ha arrancado con 2-0, ¿ok?
Sí.
¿Podríamos tener una repetición de carta blanca?
Bueno, Panamá, señores, que no tuvo campeonato nacional, han llevado una selección nacional, hay que reconocer eso, esa es la verdad.
Bueno, como Cuba.
Jugadores de Liga también Menor, Cuba. Pero por ejemplo, el resto de los equipos que han ganado han sido reforzados, pero Panamá ha ido con el equipo, o sea, lo mejor que tiene. Y no dude, bueno, la dirección de Urquiola, que es un tremendo manager, ¿no? Pero cuidado con Panamá, que ganó hace un par de años el título.
Ahora hay una... Yo estoy mirando aquí en la página, no sé si esto es de otro año. Panamá le ganó 9-5 a Colombia. ¿Eso está correcto? Es una cosa vieja que la ponen aquí. Yo tengo una cosa aquí que están jugando Puerto Rico-Venezuela. Puerto Rico está ganando 3-0 en la quinta. México le ganó 10-2 a Colombia. Panamá también le ganó a Colombia 9-5. Son los juegos aparentemente terminaron y están dando.
No, Puerto Rico ahora le está ganando en el sexto inning a Venezuela 3-0.
Eso es lo que acabo de decir.
Ajá, sí.
Es lo que dijo.
No, pero Rafael, no está viendo doble. Panamá está 2-0 en la Serie del Caribe.
¿Okay? Eso... No, oye, eso, tú sabes, primero una está bastante mala, o sea, está bastante aguada esa, y totalmente, cualquiera puede ganar, cualquiera tiene 2 o 3,
Pero yo tengo un problema con lo que el comentario es de mí. ¿Cuántas veces Cuba no ha llevado la selección nacional
toda
a
la vida.
Caribe?
Ah, toda la vida.
Que lo hace Panamá,
toda la vida.
Con la excepción de los años, bueno, la serie Caribe comenzaron en el año 49, pero con la excepción.
No, pero eso no tiene nada que ver, estamos hablando.
Sí, no, pero déjame explicarte. En aquella época, señor, el refuerzo eran dos o tres peloteros. Ahora, por ejemplo, de 25 peloteros llevan 13 refuerzos.
Cuba llevó la nacional hace unos años atrás, porque fue, no, que no tenemos tiempo para hacer eso. O sea, ese es el argumento
bueno,
mío, porque Chambi, que la Chambi, pelota después. Sí,
Chambi, Edemio, con tu permiso. Ajá. El equipo cubano que va a la Serie del Caribe, la que ha ido, y cuando ganó Urquiola con el equipo de Pinar del Río, el equipo cubano, el 90%, 90, mínimo 90%, ha sido el equipo nacional, no ha sido el equipo...
Es lo que estamos hablando.
Teo Einstein, recuerden el nombre que llevó importante de la Media Roja en el 2004 y de los Cachorros en el 2016, se unió a una compañía que es una compañía de equity privado, se llama. O sea, ¿cómo te me lo explico eso? Bueno, equity privado quiere decir que tú inviertes dinero en un lugar y te quedas con un porcentaje. Prácticamente lo estás prestando, pero te lo garantizan, eres dueño de ese pedazo. Se llama Arctos Sports Partners, ¿ok? Y ellos ya compraron parte de lo que se llama Fenway Sports Club, que es dueña de la Media Roja, y parte de Liverpool en la serie en la Liga Primera, o sea, Premier. Esta es una cosa que se fundó solamente en el año 2019, y la fundaron un individuo que es un veterano en inversiones, que se llama Ian Charles, ¿ok? Y el que era antes presidente del Madison Square Garden Corporation, que se llama David Duck O'Connor, ¿okay? Esos dos son los que fundaron. Y trajeron a Einstein, y Einstein está, como le llaman, ejecutivo en residencia. ¿Qué quiere decir eso? Esa parte sí, no sé lo que quiere decir.
Bueno, para resumir con respecto a la
debe ser como el campeón que está en receso.
Sí. Ayer domingo, 31 de enero, Panamá le ganó a Venezuela 6-3. Puerto Rico perdió con Dominicana 5-1. Y Colombia sucumbió ante México 10-2. Y hoy lunes, bueno, el primer partido Panamá 9-5 a Colombia. Ahora mismo está ganando Puerto Rico contra Venezuela. Y más tarde, a las 8 de la noche, México contra República Dominicana. México debutó ayer con victoria ante Colombia. Y ya con esta derrota de Colombia, yo creo que está eliminada de la Serie del Caribe, ¿no?
Sí, eso es lo que yo dije hace un ratico, pero miran que estaba 2-0, 0-2.
¿Ustedes se acuerdan cuando Panamá sorprendió a todo el mundo con carta blanca y ganó la Serie del Caribe?
Le ganó a Cuba en la final.
Peña jugaba.
Sí, uh-huh. Le ganó a Cuba en la final.
No, claro, por supuesto. Pero el Guajiro Peña, desde todas las cosas de la vida, se acuerda de esa Serie del Caribe más que nada.
Sí.
Eso, ¿cómo se llama? Ese es un equipo tradicional panameño, el Carta Blanca.
Sí. Sí. Correcto. Es una cerveza, ¿no? También.
Una cerveza.
Es un ron también.
De ahí salió George Prescott. De ahí salió, si no me equivoco, De ahí salió aquel...
No, ese equipo de Panamá del año 50 fue muy bueno. Bueno, Cuba ganó el primer año, ¿no? En el 49, pero República Dominicana estaba de líder. Después que Cuba, bueno, no participó de los años 60 en la Serie Caribe, Dominicana tiene 20 títulos. 16 Puerto Rico, 9 México y Cuba que tiene 8. Colombia es el que aún no ha ganado, porque Panamá ha ganado dos veces, el 50 y el 19.
Esos números yo no los computo. Yo creo que la Serie Caribe aquella etapa es una cosa y esta es otra cosa.
Estoy de acuerdo contigo, 100% olímpico en aquella etapa, la primera etapa esa que comenzó el 49. Sí. El refuerzo eran dos o tres peloteros máximos y los extranjeros eran dos o tres, como se jugó en Japón, señores. Ahora en Japón
no, pero era también otro sistema donde el pelotero iba a jugar, porque hoy en día por ejemplo tú ves los equipos que dicen va a ser reforzado, digamos, en República Dominicana, va a reforzar fulanito que viene de las grandes
ahí
ligas.
Está la musiquita, caballeros. Mira, dicen que no hay tiempo para más. Mañana continúa esto con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos.